santa cruz, mis enemigos, digamos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estoy aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es el versículo 54 del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. En ese contexto de la promesa de la Eucaristía, que promete pues cosas maravillosas, aquí nos dice que ya por este grandísimo regalo, comer su carne y beber su sangre, nos comunica la vida eterna. Tenemos como una semilla de inmortalidad. Los padres de la Iglesia comparan pues aquello que en aquella época era muy difícil de conseguir, que era el fuego, y concretamente la chispa, una chispa de fuego. Dice, si consigues una chispa de fuego y la pones en la paja, ya pronto vas a tener pues una hoguera. Y comparaban eso, la chispa del fuego con la comunión eucarística. Ya tenemos el principio de la vida eterna, tenemos la vida eterna. Un gran regalo que podemos tratar de profundizar, como siempre los jueves, con la consideración del Adoro Te Deote. Y un gran regalo que nos excede, y por lo tanto siempre es importante intentar hacer como aproximaciones o profundizaciones. Porque lo nuestro, como sabemos, pues es vivir superficialmente, vivir con las apariencias, con lo banal, con lo intrascendente. Y aquí tenemos un enorme misterio de fe. El Papa Benedicto decía, la Eucaristía es la expresión por excelencia del amor de Dios. ¿Qué pasaría si nuestra vida aumentara nuestra fe y aumentara también el confesar nuestra fe, es decir, una mayor conciencia de este don eucarístico y una mayor respuesta así vivencial a la Eucaristía, a la conciencia de que cada vez que comulgamos pues realmente nos llenamos de Dios, o Dios podría llenarnos de una manera plena a darnos pues la totalidad como del fuego? Y tenemos que empezar por eso, por considerarlo, por darle vueltas, por apreciarlo, por valorarlo. San José María, que hacía mucho esos ejercicios de fe eucarística, decía: a veces no sé cómo me aguantan el corazón y la cabeza. O sea, como diciendo, trata de meter estos misterios, tanto de fe como de amor, y como que me explota, me estalla la cabeza y el corazón. Y si estoy así, pues efectivamente pues estaré en lo realmente importante. Y por eso también a nosotros, ojalá que nos explotara la cabeza y el corazón, y que intentáramos pues no vivir de otras cosas, como no vivir descentrados de la Eucaristía. A veces podemos decir, mira, toma una escoba y barre de tu cabeza todos los pensamientos vanos, ociosos, inútiles, y barre también de tu corazón todo aquello que te esté estorbando, toda la basura, sácala, y quédate con lo que te invitan los jueves, con el día eucarístico, haz de tu vida una vida eucarística. Y ahorita decimos efectivamente estas palabras del Señor que resuenen en nuestro corazón, que digamos, yo las creo, que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, comunica la vida eterna, y por lo tanto tengo ya el principio de inmortalidad, la prenda de inmortalidad. Y entonces otra vida es la que me vive, y soy consciente de que pues no me vive mi vida puramente biológica o mi vida puramente psíquica, sino estoy viviendo de una manera distinta. Como dice aquella homilía de San José María, un modo nuevo, sobrenatural, maravilloso. Pues hay como una fuerza de vida distinta que me está impulsando, que no es mía, que la recibo, y que la recibo precisamente ahí, en la Eucaristía. Y por eso en el Adorate Devote confesamos esta verdad: Panis vivus prestans vitam hominem, préstame menti de te vive. Pan vivo, un pan vivo, un pan que está vivo. Yo recibo un pan vivo que da, prestans, se comunica, me la presta porque es suya, pero ahora también es mía. La vida verdadera, la vida imperecedera, la vida que no declina, la vida que pues es la participación en la vida de Dios. Haz que yo viva siempre de tu vida y que esté experimentando la dulzura de tu vida. Y si eso va sucediendo más y más en mi existencia, pues la verdad es que lo otro me empezará a importar menos. Como decimos, hay cosas que tienen un valor objetivo y hay cosas que tienen un valor subjetivo. La Eucaristía tiene un valor objetivo infinito. ¿Cuánto valor subjetivo tiene? Hay cosas que tienen valor objetivo cero, como decíamos ayer, pues de los grandes eventos deportivos. O sea, ¿qué valor puede tener llevar una pelota de una parte a otra? Objetivamente no tiene ningún valor. Puede ser que subjetivamente para una persona sea importantísima, se le vaya la vida, o se le vaya el dinero, o se le vaya su afición. Y subjetivamente pues puede valer mucho, aunque objetivamente no valga absolutamente nada. Pues podemos tener ese peligro, es decir, lo que realmente vale, el infinito valor objetivo de la Eucaristía, tengo que hacer que para mí subjetivamente importe cada vez más, me llene más, me ocupe más la cabeza y el corazón, la ilusión, el tiempo, la preparación, el cuidado de la acción de gracia. Y por decir, pues no lo pierdas de vista, cree en esta revelación. Esa es tu fe, esta es la fe católica, que me come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y luego a continuación, en el versículo 57, dice el Señor: así como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Una comparación insuperable: como yo vivo por el Padre. Como el Padre comunica el flujo vital al Hijo, así el flujo vital me lo comunica el Hijo a mí. El flujo de vida entre el Padre y el Hijo, el flujo de vida entre el Hijo y el que comulga. Entonces podemos decir, bueno, cada vez que comulgo, sí, pues me he llenado de Jesús. Quiero identificarme con Él, es efectivamente la expresión por excelencia del amor de Dios. Aquí viene a decirme cuál es como su proyecto profundo, definitivo. Y es lo que ha explicado siempre la Iglesia desde la antigüedad. El Papa San Juan Pablo, por ejemplo, decía, al hablar de la comunión, esta relación íntima y recíproca de permanencia, o sea, yo en Él, Él en mí, nos permite anticipar, en cierto modo, el cielo en la tierra. Lo que tendremos, ya lo tenemos. Es un anticipo. No es quizás este el mayor anhelo del hombre? ¿No es esto lo que Dios se ha propuesto realizando en la historia su designio de salvación? ¿Qué quiere Dios? Quiere la unión de amor con los seres espirituales, con aquellos que son capaces de amar en un nivel de, pues de personas, que una persona esté en otra y aquella persona recibe a la otra y se dona a la primera. Y hay entonces efectivamente una relación íntima y recíproca. No solo yo en él, sino él en mí, o no solo en mí, sino yo en él. Yo lo recibo y él me recibe. Y dice, ¿no es esto lo que Dios ha propuesto? Como si dijera, aquí en la Eucaristía tenemos como el resumen de todo el proyecto de Dios, de toda la historia de la salvación. No solo de la salvación, sino de su proyecto creador. O sea, ¿para qué todo? Pues por la Eucaristía, por el sentido de la unión eucarística. Pues, y además el anhelo del hombre, el mayor anhelo, el anhelo de ser amado y de amar. El hombre es un ser indigente, necesita más que el aire para respirar, pues el saberse amado, el poder amar. ¿No es este quizá el mayor anhelo del hombre? Dice, el hambre del hombre solo se satisfará en la plena unión con él. Se nos da la comunión eucarística para saciarnos de Dios en esta tierra a la espera de la plena satisfacción en el cielo. Pues el sentido, ¿no? Que yo pueda empezar a gustar por este deleite, tienes en ti todo deleite. Y puedo decir, bueno, el problema es que yo tenga realmente hambre de la Eucaristía. ¿Cuándo tengo hambre? Pues cuando no he comido nada. Cuando no me he, por ejemplo, pues eso, llenado de cosas que no son verdaderamente alimento. Como pasa es con los niños que comen, pues, pura cosa no alimenticia, y entonces llegan a comer la comida verdadera y pues no tienen hambre. Así nos pasa tantas veces, que han llenado de tantas bagatelas, de tantas simplezas, no he sacado la basura de mi cabeza y de mi corazón, que estoy entretenido en esas bagatelas que no tienen ningún valor objetivo. Aunque a mí subjetivamente puedan tener valor, o incluso puedan tener un valor negativo, por ejemplo, mis preocupaciones o mis miedos. Hay gente que dice, ay, es que está avanzando mucho el Islam, ya va a posesionarse de Europa y le van a matar a todos los cristianos y luego van a seguir su avance. O hay quien dice, ay, es que ahora hay un nuevo orden mundial que está haciendo que los cristianos seamos perseguidos. Realmente, pues sí es cierto. Lo que está pasando, no sé en dónde, en Bélgica o algo así, que hay una ley que prohíbe el secreto de la confesión. Entonces el sacerdote tiene obligación de denunciar algún pecado, crimen, pederasta o algo así. Bueno, todo se tolera excepto la fe cristiana. Pues sí, todo lo que ustedes quieran puede pasar, pero tenemos la Eucaristía. Pueden decir, en el fondo, ¿qué más me da si tengo la alimentación del cuerpo y de la sangre de Cristo que me está dando el cielo? ¿Que me está adelantando el cielo? ¿Que me está adelantando el proyecto definitivo de Dios, que es la unión, la transformación, esta relación íntima y recíproca de permanencia que representa el mayor anhelo del hombre? Decía Papa Benedicto en una conexión televisiva que tuvo en el año 2008, cuando tuvo lugar el Congreso Eucarístico Internacional en Quebec. Sí, el tema elegido para este congreso es la Eucaristía, don de Dios para la vida del mundo, no solo para la vida del que comulga, sino el regalo de Dios para la vida, para que el mundo tenga vida. La Eucaristía es nuestro tesoro más valioso es el sacramento por excelencia, nos introduce anticipadamente en la vida eterna, contiene todo el misterio de nuestra salvación y es la fuente y la cumbre de la acción y de la vida de la Iglesia. Pues si realmente creemos en las palabras del Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Así como yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. Esta es la vida, yo soy el pan vivo, este es el pan vivo que da la vida al mundo. Pues sí, todo esto. Y por eso dice el Papa, es sumamente importante que los pastores y los fieles se comprometan constantemente a profundizar en este gran sacramento. Y por eso José María decía, por lo menos una vez a la semana, profundiza en este sacramento, o sea, que te ocupe, que le des vuelta, que te ayudes con este himno, que es una síntesis de piedad y de doctrina, y que profundices, que no, nunca lo vas a agotar, la posibilidad de tener como una nueva luz en el misterio eucarístico, no tiene término, una nueva luz o una luz más profunda. Ya, pues, ¿sabes qué recibes cuando comulgas? Pues recibes el amor infinito. El amor infinito. No hay límite en el amor. Si te abrieras, en este momento quedarías totalmente trastornado por el amor infinito. Se produciría en ti la inmediata santificación. Porque, como decíamos, el valor objetivo es infinito. Y además puedo decir, fíjate cómo no solo es un amor infinito, sino es un amor humilde. Es un amor muy, muy sencillo, como son las cosas de Dios. Que no tiene ningún aparato, ninguna parafernalia. Es de lo más sencillo. Y por eso ten cuidado, no te vayas a, podríamos decir, como a dejar apantallar por las cosas que no tienen ningún valor objetivo, como son, por ejemplo, pues los shows. Esto es un show, esto es un espectáculo. Estos son fuegos artificiales, esto es un montaje. Como pasa a veces, pues, cuando vamos a un centro comercial así, ¡ay, qué bárbaro, qué centro comercial tan bonito! Y qué bonito parece aquí, como que estamos en Disneylandia. Y me dice, bueno, pues fíjate, tú puro es cartón, dale una patada y verás, está una roca. Y no hay nada, no hay nada. En el fondo es puro adornillo, sin sustancia. Aquí no, aquí es lo más sencillo, un amor humilde, un amor que no se hace publicidad. Estaba pensando eso, los congresos eucarísticos, qué poca publicidad se les da en la prensa, por ejemplo. Y hay, pues, constantemente congresos eucarísticos. No sale, digo, que haya visto en ningún periódico. Pero recibo la prueba de un amor infinito, que es un amor humilde, que me dice, espero tu correspondencia, también en tus locuras. Hay cosas, haz cosas un poco insensatas, porque esto tampoco es razonable, lo que te estoy dando. He roto las medidas de la, no sé, como de la prudencia racional o del equilibrio. Tú también no te limites, porque te doy todo el amor, porque no se reparte. Así como el sol cae, todo el sol, por ejemplo, en cada casa, en donde llega su rayo, no es que diga, pues hay muchas casas, voy a repartir mi calor y mi luz, ¿no? Todo el calor y la luz, el sol están en cada casa. Así también podré decir, pues sí, también todo Dios es para mí, en el momento en que lo recibo, no es que aquí ya seamos 20 o 30 o 40 y nos dan una parte de Dios, no, todo Dios. Y después podré decir, pues profundiza, por ejemplo, también en la idea de que has recibido muchas veces la Eucaristía y que todas esas Eucaristías van a ser como tu tesoro en la eternidad. Van a ser aquello que te consiga tu mayor grado de gloria. Nada se pierde, y por eso podemos decir, pues, que importancia que yo no pierda en un solo día mi comunión. Ahí la gente dice, no sé, pues tuve que viajar, o salía el transporte a tal hora, ya no me dio tiempo, pues hay que decirle, pues no, seguramente no te quedaste sin comer, o sin cenar, o sin desayunar, sino que buscaste la manera de comer, por lo menos una vez al día. Aquí no buscaste la manera. No es que en Cuautla solo hay misa, no es que a las 7 de la tarde, bueno, ¿seguro? ¿No hay otras misas? No, sí hay más. No, pues, ¿por qué no buscaste otra? Y que aquí en un pueblo, bueno, hay otros pueblos, hay otras horas, que tengo que tomar la combi, bueno, gástate 8 pesos, te cuesta la combi, me da a otro pueblo, a misa. Si supieras lo que te pierdes, por una comunión que no recibiste, que nunca la vas a poder volver a recibir porque es la comunión de ese día, pues todas las hostias recibidas forman el tesoro, mi tesoro de la eternidad. Entonces podemos decir, pues sí, sigue profundizando, por ejemplo, ensancha tu capacidad de recibir, ya que es infinito, pues no lo recibas como con una capacidad pequeña, y por lo tanto haz muchos actos de amor y muchos actos de fe y muchas comuniones espirituales. Y recógete profundamente en la noche anterior. Creo que antes se llamaba el silencio mayor y ahora se llama el tiempo de la noche. Y pues no es bueno andar cenando fuera. No, ya llegas a tu casa temprano, te recoge. No hagas planes nocturnos porque tienes que recogerte. Porque es un tiempo para Dios. Y haz otros muchos actos de amor, dice San José María, aunque pienses que solo son de boca. Por ejemplo, aunque no te responda la sensibilidad, aunque estés frío como un témpano, no te ayuda el sentimiento. A veces sí te ayuda y a veces no te ayuda, pero sigue haciendo actos de amor que te parezcan de boca. Y así podríamos seguir diciendo, bueno, piensa en la última cena, métete a la última cena, cada Eucaristía es eso, es el banquete que es Él, el banquete que es Cristo. Piensa que Cristo está en cada comunión igual que estaba en la última cena, con eso que dice, con una gran ansia, con un gran deseo, he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer. No viene a ti indiferente o con rutina, sino viene pues lleno de ilusión y de emoción, porque es el mismo momento de la institución de la Eucaristía. La Eucaristía vuelve a hacerse presente en cada misa, vuelve a inaugurarse su presencia en esa hostia. Y podemos decir también, pues, no sé, profundiza, por ejemplo, en que te está esperando. Él es el que te espera. Tiene 21 siglos esperándote. Y cada noche está en vela esperándote, ilusionado, es decir, va a llegar a esta misa de 8, como verá. Y esa es la actitud del enamorado, o sea, el enamorado siempre está esperando. Y así podríamos seguir diciendo, puedo también darle distintos nombres a comulgar, no sé, hoy necesito que me cures, eres un médico divino, hoy necesito fortaleza, pues eres la fuente de mi fuerza. Hoy necesito quitarme mi rutina, pues eres el amor de mi vida. Hoy necesito la eficacia de tu redención, eres mi salvador, eres mi redentor, pues no sé, mi único, mi tesoro. Entonces pues va teniendo matices y va, pues no sé, como que enriqueciéndose esa manera de recibirlo. El valor subjetivo, la riqueza subjetiva, mi capacidad. Y tendré que decir, y además tengo que pedirte perdón porque estuve distraído en misa, o estuve distraído incluso en un rato anterior a comulgar, y estuve distraído después de que comulgué y no te recibí bien, no te hice buen hospedaje. Ayúdame hoy pues a recibirte bien, ayúdame hoy a cerrar la puerta y a entrar en mi habitación. Que decía el Señor eso, cuando vayan a orar, cierren la puerta, entren en su habitación, y allí en el secreto de tu habitación interior, donde están solo Él y tú, ahí realiza pues ese encuentro personalísimo. Ya no hay nada ni nadie más, y pues me descentra de mí, de mi yo, de mi ego, que tanta lata me da, que soy muy protagónico, que siempre quiero estar pensando, mirándome vueltas. Y por lo menos ahí, pues concédenos la gracia de decir, pues ahí, céntranos en ti, en el sol eucarístico, como si fuera un planeta que está dando vueltas alrededor del sol. Pues era la puerta ahí entre tu habitación. Y ahí ora en tu secreto. Y recibe la vida. Come su carne, comiste su carne, bebiste su sangre. Tiene su alma, tiene su divinidad. Pues, con la chispa de la vida eterna, Él permanecerá en ti y tú permanecerás en Él. Tendrá su vida con esa misma, pues, como identidad entre la vida del Padre y la vida del Hijo. La vida del Hijo se te comunica a ti, pues, como se le comunica a Él la vida del Padre. A beber un corpus natum de María Virgine. Otra gran profundización. Salve, cuerpo verdadero. Nacido de María la Virgen, el verdadero cuerpo. Pues que ella nos ayude, que nos consiga la gracia que necesitamos, a lo mejor distintas gracias, una gracia de mayor fe, una gracia de mayor paz, una gracia de mayor capacidad de recogimiento, una gracia de mayor sensibilidad, una gracia de mayor amor, una gracia de mayor silencio, que nos consiga aquello que nos permita, como invita el Papa, a profundizar en este gran sacramento. Comprométete, comprométanse, les decía ahí a los del Congreso Eucarístico, comprométanse constantemente a profundizar en este gran sacramento. No lo banalicen, no lo trivialicen como hace el mundo, que dicen, no, ¿qué importancia tiene? No, ninguna, la verdad. A veces por eso tristemente vemos que las iglesias están cerradas. Me tenía que platicar con un sacerdote que me decía, pues al principio venía muy poca gente y lo único que hice fue dejarla abierta todo el día. La gente sabe que todo el día está abierta la iglesia y ha empezado a venir mucha gente. No hice más que dejarla abierta, antes estaba cerrada. No estoy yo, porque trabajo en la mitra, pero para una persona, pues ahí, el sacristán, pues está abierta. Puedes ir siempre. Pues sí, efectivamente, yo también voy a comprometerme a profundizar en este gran sacramento con, pues, la gracia que, por la intención de María, se la pido a Dios. Por el gran interés que ella tiene, que si esta es la carne que yo le di, es la verdadera carne, no es otra, es la carne que nació en el cuerpo de María Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlo todo, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor. Ángel de mi guarda, intercede por mí.